Distrito Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Él no esconde las cartas. Desde la portada nos anuncia que Occidente ya no es lo que era, que Europa ha perdido peso en ese sensible equilibrio mundial y que hoy el juego y el futuro se juega en otros mares, en el Pacífico, entre las águilas de Estados Unidos y los dragones de China. Quien no esconde las cartas es el catedrático de Sociología y fundador del Real Instituto Elcano, Emilio Lamode Espinosa, quien acaba de publicar Entre Águilas y Dragones, el declive de Occidente. Emilio Lamode Espinosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Estíbaliz, y muchas gracias por hacerme un sitio en tu programa. Encantado de estar en él.
Lo dicho, bienvenido a este Distrito de Euskadi. Análisis de dónde estamos, de cómo estamos y de hacia dónde vamos. Comenzamos por el dónde estamos, Occidente, y miramos, por ejemplo, a esta vieja Europa. ¿Pierde peso en ese sensible equilibrio mundial?
Bueno, es evidente que pierde peso, no tiene alternativa, ¿no? Antes hablábamos de navegación. Y estamos en este momento, como sabes, celebrando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, ¿no? Que fue el primer intento globalizador, al menos la globalización física, ¿no? Eso abrió un periodo de 200 o 300 años en los cuales la historia de Occidente, la historia del mundo, perdón, entera, se escribió en Europa, la historia de América Latina, se escribió en el Escorial o en Lisboa, luego la historia de África y la de Asia, pues se ha escrito en París, se ha escrito en Londres. Bueno, eso dejó de ser así ya con las dos guerras mundiales, que fueron en buena medida guerras civiles de Occidente. Entramos pues en un mundo ya entonces poseuropeo. Y en este momento estamos entrando en un mundo que es en buena medida posoccidental, lo que se debe pues a un fenómeno indiscutible, que es la emergencia de enormes países. En China, 1.300 millones de habitantes, la India, otros tantos, y otros que le siguen y que son también enormes. Bueno, el poder es relativo, la economía no, todos podemos ganar o perder, pero el poder no. Si hay alguien que gana poder, tú lo pierdes relativamente, ¿no? Y esto es un poco el sentido, es el declive, no es la decadencia, porque no es decadencia ni mucho menos, y no tiene por qué ser un declive absoluto, pero sí inevitablemente relativo.
Por todas esas ideas vamos a transitar en nuestra charla. La historia del mundo, dice, ya no se escribe aquí, pero paradójicamente pierde peso por la occidentalización de otras regiones con otras culturas, vamos, que han utilizado nuestras fortalezas, por decirlo de alguna manera, para mandarnos a un segundo nivel.
Es una victoria pírrica, si quieres. Nos han copiado, lo cual está muy bien, nos han copiado los productos, los instrumentos, que empezaron copiando, yo que sé, el ferrocarril, y posteriormente ha sido Kalashnikov, y luego todas las tecnologías digitales, etcétera. Y no solamente eso, nos han copiado también el software cultural, pues, etcétera. La contabilidad de doble entrada, al rule of law, el Estado de Derecho, los seguros y tantas otras cosas. Bueno, y el resultado de todo eso es que su productividad crece, y en la medida en que crece, y son países inmensos, acaban teniendo una economía superior a la de los países occidentales. Ya recuerdo en el libro, que el Financial Times en abril del 2014 ya anunciaba una singular noticia en portada a cinco columnas, que ese mismo año la economía china medida en paridad de poder adquisitivo había superado a la de los Estados Unidos, ¿no? Y lo superará en breve en dólares reales. Uh-huh. Esta es una realidad indiscutible, que es la consecuencia de que 1.300 millones de habitantes, aunque tengan una productividad muy inferior y una tecnología todavía inferior, pues que acaban produciendo más que 300 millones de habitantes.
Claro, dice usted que Oriente gana peso, dice que los dragones ganan peso porque son muchos, porque producen mucho y son muchos. Claro, pero también es que el resto del mundo, hoy por hoy, somos dependientes absolutos de lo que ellos producen.
Bueno, somos dependientes todos de todos, es decir, la realidad del mundo, y esto es uno de los fenómenos sin duda más importantes, la globalización, lo que ha ido generando poco a poco, y estamos en ese momento en construcción de ello, es una única sociedad mundial, dependemos en todo, y cada vez más la economía es global, lo vemos constantemente, pero también lo es la seguridad, lo es el terrorismo, lo son las emigraciones, lo es el cambio climático, lo son las pandemias y un largo etcétera. Es decir, cada vez hay una mayor dependencia de los unos sobre los otros. El problema que tenemos es que aun cuando somos una única sociedad global, emergente, pero cada vez más, no tenemos una gobernanza global. Y todos estos problemas que mencionaba antes y otros muchos carecen de instituciones que puedan gestionarlo. Por decirlo con una frase, no es que tengamos problemas. El problema principal es que no tenemos instrumentos para gestionar esos problemas.
Claro, señor Lamode Espinosa, pero es que hoy por hoy, por ejemplo, unos semiconductores fabricados en Oriente pueden parar las empresas de medio mundo.
Sin duda. sin duda, no hemos producido, tampoco teníamos paracetamol, lo vimos cuando la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia.
O mascarillas, ¿no? Que no tenían valor añadido, ¿no?
Tampoco, no teníamos paracetamol, no teníamos, Europa no producía un solo gramo, no teníamos mascarillas, no teníamos respiradores también, hubo que producirlos, tuvimos capacidad para hacerlo, luego hemos tenido el enorme acierto, un éxito sin duda de la tecnociencia de poder producir vacunas en 11 meses, ¿no? Lo cual es casi una hazaña. Pero es cierto, lo que se pone de manifiesto es esa dependencia común de todos sobre todos. Si la economía americana tose, pues la nuestra o se enfría, nosotros tosemos, y lo mismo le pasa con los chinos, y las relaciones es mutua. No solamente dependemos de ellos, ellos también dependen de nosotros.
Para ustedes, para los científicos sociales, la mejor forma de saber hacia dónde vamos es mirar de dónde venimos. El pasado nos marca siempre el futuro.
Sí. Bueno, ahí hay dos cosas que te marcan mucho. Uno es la geografía. Yo insisto bastante en el libro. Sí. Siempre me ha interesado la geografía. Cuando ves los mapas te das cuenta en la posición, en la geografía se está, ¿no? Y la posición que uno ocupa en el territorio global marca un horizonte de posibilidades. Luego las podrás activar o no, pero sí que marca lo que no es posible y marca lo que es fácil. Y por tanto, la geografía determina la historia, y la historia, pues la conclusión de la historia es el presente. Los países, sobre todo los grandes países, tienen una enorme dependencia de senda. De modo que sí, efectivamente, el mejor modo para saber por dónde puede ir un país u otro es examinar la historia.
Apunta usted a la geografía, con ello vamos. Dice que estructura es lo que dura, dice en su libro. Lo demás es coyuntura, que no hay nada más duro que la geografía. Bueno, pero es que a veces nos olvidamos dónde estamos, por ejemplo, colocados nosotros en el mapa. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Esos que tenemos al sur, donde se produce y por donde pasa el gas que consumimos y que está, vamos, que puede que no llegue a pasar en los próximos días.
Bueno, espero que no. Parece que sí. Parece que se ha llegado finalmente a un acuerdo para sustituir el gas que pasa por el gasoducto que cruza Marruecos por el otro que viene directamente, y espero que no tengamos dificultades. Pero, en fin, apuntas a algo que es muy importante, ¿no? Y que los españoles en general no lo hacemos, no miramos al sur. Los españoles siempre hemos mirado al norte, a Europa, con admiración. Hemos mirado al oeste, a América Latina, con cierto complejo de superioridad que habría que limar seriamente, y casi nunca miramos al sur, ¿no? Y, sin embargo, el Mediterráneo hoy no es un Mare Nostrum, es todo lo contrario, es la gran frontera socioeconómica de la humanidad, es una frontera que es al mismo tiempo cultural y religiosa, es una frontera política, y es la gran frontera de diferencial económico y de renta per cápita. La diferencia que hay entre Marruecos y España, o entre Argelia y Francia, es de entre 2 y 3 veces la que hay entre México y Estados Unidos. Por lo tanto, ahí tenemos un serio problema. Europa tiene un serio problema con su frontera sur, con lo que es todo el Mediterráneo Sur, y no estamos sabiendo gestionarla.
No miramos al norte, no miramos al sur. Hombre, tampoco miramos al este, porque sin salir de Europa tenemos una vía de agua en los países de más al este, con Hungría, con Polonia, cuestionando esta Europa en la que quisieron entrar y en la que les dejamos entrar, vamos a decirlo.
No hemos mirado seriamente al este, tienes razón, sí, miramos al oeste, pero no hemos mirado seriamente al este. Yo creo que la ampliación se hizo con cierta ligereza, la ampliación al este, toda la ampliación. Yo creo que España apostó con mucha generosidad, pero con poco realismo político, por apoyar con toda generosidad lo que ha sido la ampliación, y a la vista está, ¿no?, que una Unión Europea tan amplia, tan grande y tan variada es casi imposible de gestionar, y desde luego es casi imposible que articule una política exterior y que articule una política común de seguridad y de defensa. Uh-huh. Y ese es el gran problema que tiene en este momento la Unión Europea, lo que en el documento, los documentos y en la jerga de Bruselas se llama la autonomía estratégica de Europa. Borrell lo decía con una frase más expresiva. Josep Borrell decía: Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer.
Uh-huh. Ante esta realidad, ¿qué hacemos? Es decir, vale, este es el diagnóstico. No hemos mirado al este, no hemos tenido en cuenta lo que pasa en Polonia y en Hungría. Hoy por hoy, ¿ya qué podemos hacer ante esta realidad que tenemos encima?
Bueno, yo siempre me gusta, en fin, es una frase hecha, ¿no? En Europa hay dos tipos de países: los países que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños, pero se están enterando en estas últimas décadas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es articularnos y unirnos, y no tengo la menor duda, soy un europeísta convencido e incluso un federalista convencido. Yo creo que Europa tendría que caminar, pero derecho y sin dudas algunas, hacia unos Estados Unidos de Europa. Yo creo que ese es el camino. Desgraciadamente, los últimos años y la pandemia lo ha reforzado, más que a una federalización, se está yendo hacia una reestatalización. más bien Europa está acabando siendo una unión de estados y por lo tanto de jefes de estado más que un objeto político, una realidad política federal, por lo tanto más una unión de estados y por lo tanto internacional que una unión de sociedades, que es el diseño inicial y es lo que nos podría conducir ya hacia unos Estados Unidos de Europa.
¿Y eso lo ve posible con unos estados, digamos, tan pagados de sí mismos y tan que cuestionan tanto, por ejemplo, ese poder que se deja a las instituciones europeas?
Vamos a ver, en principio no es fácil ser optimista en ese terreno. Ya decía que la evolución reciente no ha sido muy, muy positiva. Sí lo fue en el principio, con lo que fueron los años 90, sí. Estoy pensando en Jacques Delors, en la época de Felipe González también. En este momento no estamos pasando por un buen momento, pero en fin, Ortega y Ortega Sete, en la verdad de las masas, tenía una frase que es un poco terrible, pero en fin, la comento. Decía que Europa se uniría cuando la coleta de un chino aparezca por los Urales. Bueno, esperemos que no vaya a aparecer la coleta de un chino por los Urales, pero lo que daba a entender es que el miedo a estos efectos sí que puede producir consecuencias positivas, ¿no? Yo creo que la sensación que en este momento cunde en Europa de que Estados Unidos mira para otro lado, que tiene otras prioridades, y que a su vez China cada vez es más asertiva, que Rusia también lo es, puede llevar a tomar conciencia de que no necesitamos unirnos sí o sí, no tenemos alternativa.
Antes decíamos que la mejor forma de saber hacia dónde vamos es mirar de dónde venimos, que el pasado nos marca el futuro, aunque hay ocasiones en las que esa línea argumental se rompe, en la pandemia, por ejemplo, esta crisis global, y así lo llama usted, es un cisne negro en un mundo de cisnes blancos que nos obliga también a replantearnos qué puede ocurrir en un futuro, es decir, que no todo está marcado, pueden pasar imprevistos.
Bueno, hemos tenido muchos cisnes negros en las últimas décadas. La caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética fue un cisne negro, y eso que había miles de kremlinólogos y expertos analizando la vieja Unión Soviética. Fue un cisne negro el 11S, lo fue la Gran Recesión, lo fueron después, y sigue siendo relevante, tanto el Brexit, el referéndum, como la elección de Trump. Los científicos sociales y los sociólogos todos decían que iba a ocurrir lo contrario de lo que acabó ocurriendo, ¿no? La pandemia no sé en qué medida es un cisne negro. Lo digo porque buena parte de las estrategias de seguridad nacional de los países, y concretamente la estrategia nacional española de seguridad de 2017, a la hora de mencionar los riesgos sistémicos, todas ellas incluyen, pues, por supuesto, el cambio climático, por supuesto, las inmigraciones, etcétera, y las pandemias específicamente. Por lo tanto, estaba previsto. Otra cosa es que no nos hubiéramos preparado para ello. Y esto también es una enseñanza. Muchas veces sabemos lo que va a pasar, pero no nos preparamos para ello, porque no nos preparamos para lo poco probable o lo que puede ocurrir eventualmente. Bueno, pues ya se lo dejamos a los demás, especialmente en las democracias en las que la política se juega siempre en periodos muy cortos. Los partidos y los presidentes esperan estudiar pues un periodo o dos, y lo que puede ocurrir después, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Y sabemos lo que va a ocurrir a partir de ahora, porque tratamos de dejar atrás una emergencia sanitaria, por lo menos en Occidente, en ello estamos, pero nos topamos, por ejemplo, con un problema de logística, de materias primas, de falta de combustible, que amenaza con dejarnos caer en otra crisis global que puede ser más profunda.
Bueno, de momento, claro, de momento la gran duda es qué ocurrirá con la pandemia. Yo creo que en este momento, no sé, los últimos datos eran que estaba vacunado un 40-tantos% de la población. Creo que no hemos llegado al 50%, por lo tanto, eso sigue ahí y puede revitalizarse en cualquier momento. Pueden aparecer variantes, como han aparecido. Y efectivamente, lo que estamos es con las consecuencias de la salida de la crisis económica generada por la gran pausa. Lo que se llama la gran pausa, claro, la pandemia paró, cerró y canceló todas las cadenas internacionales de suministros y, por lo tanto, de cadenas de valor. Eso ha generado ahora un rebrote con un recalentamiento de la demanda, y la distribución de esos recursos, de esas materias primas y de esos productos está sufriendo enormemente. El comercio marítimo y la fluidez del comercio marítimo es una variable extremadamente importante en un mundo globalizado como el nuestro.
¿Y lo tenemos controlado? ¿O se nos puede descontrolar también por ahí toda la economía, que al final, como decía, aquel es lo que cuenta?
Sí, bueno, claro, yo no lo sé, lo tenemos controlado. Todo puede acabar ocurriendo. Los humanos los humanos proyectamos el pasado sobre el futuro, a eso lo llamamos experiencia, sí. Es el modo razonable de comportarse, pero a veces las cosas no salen así, como está ocurriendo. Yo lo que comento en el libro es que esto es un punto de inflexión, estamos en un punto de inflexión histórico y esas cosas pueden ocurrir en cualquier momento. Hombre, yo sí pienso que lo que es estas tensiones que estamos teniendo en este momento en las cadenas de suministro se solucionará, es un problema de tiempo, problema de tiempo y acabará redistribuyéndose y normalizándose la situación, pero puede llevar meses.
Desde este lugar en el que estamos, en esta vieja Europa, hablando de cuestiones internacionales, ¿somos dados a mirar demasiado poco a lo que ocurre a nuestro alrededor, a lo que ocurre en el exterior, si ser conscientes de todo lo dependientes que somos de lo que pasa ahí fuera?
Bueno, seguimos pensando el mundo como una colección de estados, de países soberanos, competentes, que puedan arreglar los problemas de su territorio y de su población. Y eso es una mistificación. En este momento, como veíamos antes, la mayor parte de los problemas importantes son globales. Lo estamos viendo en este momento con un problema tal que nos afecta tanto como el del precio de la electricidad. Sí. Al final, no podemos solucionar el precio de la electricidad en España. Tenemos que irnos a Europa, buscar otros mecanismos. En general, cada vez más y más problemas son colectivos, son globales. Son globales y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, como señalábamos anteriormente, es generar mecanismos de gobernanza global que puedan lidiar con esos asuntos. Uh-huh. Pero tú apuntabas algo que me parece muy importante, y es que hay países que piensan el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que piensa el mundo. El Reino Unido es un país que tiene tradición de pensar el mundo. En España no. En España hemos vivido prácticamente 2 siglos de aislamiento y no miramos al exterior muy poco. En los debates políticos, en los medios de comunicación, en general se le presta muy poco atención a lo que es el entorno exterior. Y es fundamental. España tendría que aprender a pensar mejor y a visualizar y a interiorizar mejor cuáles son los riesgos y las oportunidades que también las hay del entorno, ¿no?
Miramos poco
al Instituto Cano, perdona. Sí. En el Instituto Cano tenemos un mantra con el que hemos funcionado muchos años, que es el de que el futuro de España está fuera de España. Y en buena medida es verdad, el futuro de España está en buena medida fuera de España.
Conocer lo que pasa fuera, mirar a otros escenarios. Antes decíamos que si miramos algo fuera somos más miramos más al norte que al sur. Claro, del sur o de ese llamado sur oeste, vamos a decir, nos llega una migración que aquí despreciamos, pero que económicamente necesitamos y no sabemos valorar.
Sin duda, y hay países que han sabido integrarla e incluso asimilarla y otros no. Por ejemplo, Estados Unidos, una de las grandes ventajas que tiene ese país enorme es que sigue recibiendo emigrantes del sur, latinos, pero también asiáticos, en cantidades cada vez crecientes, y hay más asiáticos en la inmigración, en los flujos latinoamericanos, y no solamente los integra, sino que los asimila, los transforma en ciudadanos americanos. En Europa no estamos teniendo esa capacidad, tampoco en Francia con los turcos, ni en Alemania, perdón, en Francia con los argelinos y marroquíes, en Alemania con los turcos, en el Reino Unido, algo más en España. Y es evidente que lo necesitamos, la demografía europea es lamentable. En el libro comento, y me parece que es un dato clave, cómo Europa, que era el 20-25% de la población del mundo, pues hace menos de un siglo, cuando yo nací, mediado el pasado siglo, en este momento es el 7% y descendiendo. Asia es el 60%. África será más del 20%, porque está creciendo de un modo brutal, ¿no? La edad media en el África subsahariana es 16, 17, 18 años. En Europa es 44, 45. Hay más abuelos que nietos en Europa en general. Entonces, tenemos un problema tremendo de demográfico que solo se podrá resolver gestionando bien los flujos emigratorios y que tampoco se desmanden, lo cual conllevará la necesidad de fijar a la población en sus lugares de origen para que no venga de un modo, digamos, caótico y desordenado como está ocurriendo en este momento, y fijar a la población en sus lugares de origen requeriría una política europea mucho más directa y mucho más asertiva sobre lo que es el mundo islámico, en primer lugar, la orilla sur del Mediterráneo y el punto subsahariano después. Europa no está haciendo eso, no lo está interiorizando como un problema prioritario.
Claro, somos además muy olvidadizos. ¿Dónde ha quedado, por ejemplo, conflictos tan cercanos como el de Afganistán? ¿Nos hemos olvidado ya de él?
Bueno, es que casi desde el primer momento, cuando se produjo el abandono de Afganistán por los Estados Unidos, que fue, no lo olvidemos, fue una pequeña bofetada a la OTAN, la ocupación de Afganistán, que fue una de las pocas guerras con todo el respaldo legal habido y por haber, al final Estados Unidos lo hizo casi de un modo unilateral. ¿Cuál fue la reacción europea? Pues la primera reacción europea, y casi la única, ha sido preocuparse por qué va a ocurrir con los flujos emigratorios. Esta es su única preocupación. Lo mismo que ocurrió con la guerra en Siria, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con los emigrantes? ¿Dónde los fijamos para que no nos lleguen? Por tanto, nos hemos olvidado la gran preocupación de la población afgana, de las mujeres afganas, el maltrato que sufren en manos de los talibanes. Pues eso, ya nos hemos olvidado por completo de todo ello.
Emilio Lamo de Espinosa, ¿nos puede la soberbia en Occidente?
¿Perdona?
Si nos puede la soberbia en Occidente.
Nos pueden, vamos a ver, Ortega, perdóname que vuelva a Ortega, pero sí, siempre me ha gustado. Ortega decía en cierta ocasión, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre a Occidente. Por ponerte un ejemplo, vamos, un dato, ¿no? En algunos estudios que se han hecho sobre quiénes son los poderes mundiales hoy, y se ha preguntado en docenas de países, el resultado final es que, bueno, sale Estados Unidos en primer lugar, por supuesto, luego China, y ya luego muy por detrás la Unión Europea, el Reino Unido, Rusia, Japón, ya con niveles muy bajos. Pero cuando te vas a ver quién le da a la Unión Europea ese resultado más bien mediocre, lo que te encuentras es que con los entrevistados europeos, de 80%, 70% te dicen que Europa es un gran poder, pero cuando te vas a la India, o te vas a Brasil, o te vas a Rusia, menos del 10% te lo dicen.
Ya.
Por hacer de nuevo una frase, los europeos seguimos pensando que somos un gran poder, pero el mundo no se ha enterado. Y eso, evidentemente, algo hemos hecho mal, ¿no?
Esos, antes hablábamos ya para terminar, esos cisnes negros de los que hablábamos antes, esas situaciones impredecibles, ¿van a ser cada vez más frecuentes en el ámbito internacional?
Bueno, en la medida en que la realidad internacional se articula como una red de redes, que hablábamos antes, y todo está vinculado, ¿no? La economía es global, pero a su vez la economía está vinculada a la tecnología, y uno y otro están vinculados, por ejemplo, a la energía, a los problemas de la transición energética, etcétera, etcétera. La posibilidad de efectos mariposa, es decir, que te ocurra una cosa en un extremo que acabe provocando, pues crece sin duda alguna, ¿no? Pero en fin, también aprendemos los humanos, gracias a Dios sabemos aprender, y cuando nos dan un palo, tenemos un infortunio, por ejemplo una pandemia, pues ¿qué nos hacemos? Inmediatamente nos preocupamos pues de estar en condiciones de detectar con mayor premura las pandemias que puedan salir, y habrá zoonosis, y de gestionarlas mejor, y de desarrollar las vacunas con más rapidez. En definitiva, con esto te quiero decir que la humanidad aprende, lleva aprendiendo varios miles de años y seguimos haciéndolo.
Y tendremos que escuchar a ustedes, a los científicos sociales, los que nos predicen lo que puede pasar. Si quieren bucear en este asunto, ahí tienen Entre Águilas y Dragones, El declive de Occidente, premio, por cierto, Espasa 2021, un trabajo de Emilio Lamo de Espinosa. Señor Lamo de Espinosa, le agradecemos mucho que nos haya acompañado durante estos minutos en esta portada de nuestro distrito de Euskadi. Que vaya todo muy bien.
Pues se lo agradezco muchísimo. Un abrazo a todos.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.